Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. Una en punto de la tarde. Es lunes 22 de enero del año 2024 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Saludo, como todos los días, al impresentable del Duende. ¿Cómo le va, querido Duende?
Querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz. Y como siempre lo digo, a todo nuestro amable y fiel, sobre todo fiel, auditorio de Así las Cosas, con Loret arrancando la semana, Charlie. Un favor, ¿habrá manera de que hoy la sección de Beto Lati pueda pasar cuando haya terminado el noticiero? Una cosa así, ¿no? Cuando a lo mejor en su espacio...
¿Está usted golpeado, Duende, por lo que sucedió?
Bastante.
Con los Bills.
Bastante, sí, bastante, Charlie. Bastante, bastante, y siempre los pateadores.
El año pasado estaba usted iracundo, estaba enojado por el desempeño del equipo cuando lo eliminaron.
Sí.
¿Cree que hoy se perdió su equipo con la frente en alto o también está enojado?
Mira, Charlie, creo que no puede pasar que cuando pones todo en un pateador, o sea, para eso se les paga. Charlie, nada más, hay que patear la pelotita. O sea, por favor, para eso se les paga. Y es el némesis de nuestro equipo, los pateadores. Pregúntale a Beto Lati. De ese pie cojeamos. Entonces, nunca mejor dicho. Entonces, caray, Charlie. O sea, sí estoy orgulloso del equipo. Sí, claro, siempre de mis Bills. Go Bills hasta el final. Pero las formas, hermano, las formas de perder, pues también duelen. También duele como pierdes, ¿no? Y en esta ocasión era para empatar, para seguir los tiempos extra. Y toma, tomate. Eran 44 yardas, no eran 60, hermano. En fin, ya lo platicará mi querido Beto, pero sí ando dolidón. Ando dolidón porque además, otra vez los jefes, mi Charlie. Otra vez. Otra vez Mahomes. Ni hablar, hermano, ni hablar. Arely Paz, mejor saludemos.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte. ¿Tú no tienes nada que llorar?
No, todavía no. Todavía no. Pero la semana empieza, querido Carlos, entonces no sé. Duende, ¿cómo estás?
Ya habrá temas
para llorar.
Muy bien.
Oye, Beto Lati, incorpórate ya, porque está de luto el Duende.
Está muy triste.
Los pateadores. Y que los pateadores son el talón de Aquiles del equipo. O sea, ya está en una perorata ácida sobre una derrota de un equipo en un partido de fútbol americano.
No quiero hacerle manita de puerco. No le quiero echar limón porque sé que está fresco. La realidad es que Buffalo tiene una historia funesta con los goles de campo. Y lo que pasó ayer fue increíble. Partidazo, ¿eh? Dicho sea de paso, un juego trepidante como se esperaba, con dos ofensivas espectaculares.
Yo que no tenía el corazón invertido en la cancha. ¡Qué juegazo! Como espectador,
es que cada me divertí muchísimo. Que tenía el ovoide, cada posesión, era sensación de peligro, era un desafío constante. Y desafortunadamente truena para Buffalo de esta manera, como un par de años atrás tronó porque se fueron a overtime y ahí cambió la manera de regularse la puntuación en tiempo fuera y que puedas, el tiempo este que puedas responder, como también pues una historia que marcó la infancia del Duende y acaso lo hizo el personaje que es hoy, es objeto de psicoanálisis en su vida, el gol de campo fallado por Scott Norwood en un Super Bowl para que Buffalo se quedara en la orilla.
Ah, qué cosa. Bueno, vamos a tener que ir a nuestros 5 temas de sobremesa, si me permiten, ¿no? Porque el programa deportivo es hasta las 3 de la tarde. ¿O no, Beto?
Yo si quieren me sigo desde ahora hasta las 3, a las 3, corrida. Claro, Sport, sí, claro.
Jornada corrida, qué cosa.
Y la mafufa también aguanta, las 4
horas. ¡Hombre! Las que haga falta. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Se ha desatado un huracán tras la salida de Azucena Uresti de su programa, el noticiario estelar de Milenio Televisión. El viernes por la noche, a eso de las 10, Azucena Oresti, intempestivamente, se despidió de su espacio informativo en Milenio Televisión y lo hizo dejando pistas en la frase. No salió a decir que este rompimiento se debía a un ataque a la libertad de expresión, no salió a culpar directamente a nadie, pero dejó una pista al aire y dejó una pista en Twitter. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Hemos enfrentado muchos desafíos, muchos retos, muchas presiones profesionales. Pero le digo, los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas. Ahora es momento de irme. Nos veremos en la siguiente oportunidad que la vida me dé para seguir ejerciendo este oficio con pasión, con libertad y compromiso. Los ciclos se cierran, bajo estas circunstancias llegan las definiciones.
Dos cuestiones. Primero, cuando habla de presiones, y segundo, cuando habla de las circunstancias actuales. Esto lo replicó en su cuenta de Twitter. Y esas dos frases motivaron al análisis y a la lectura de qué realmente estaba pasando. Porque había un contexto. Apenas unos días antes, el presidente López Obrador, el lunes 8 de enero, en su conferencia mañanera, había maltratado a Azucena Oresti, la había incluso despreciado, se había medio mofado de ella llamándole Susana Oróstegui en vez de Azucena Oresti, a pesar de que su vocero le había corregido, le había dado el nombre correcto. Azucena Oresti, ese mismo día en su programa de Radio Fórmula por la tarde, que lleva ahí 5 años, según explicó, le contestó al presidente López Obrador, le llamó discriminador, misógino y sistemático agresor de las mujeres en general y de ella en particular. Este contexto se da el lunes de la semana antepasada, el lunes 8 de enero, y 2 semanas más tarde, la salida de Azucena Oresti. Pues entre periodistas nos conocen.
Pues sí, finalmente esto ocurrió el viernes y sacudió, pues de manera importante, sobre todo a la opinión pública, quienes cuestionan, pues frecuentemente, qué está pasando, sobre todo porque desde el Palacio Nacional se hacen malos comentarios, críticas, descalificaciones, sí, abusos en contra de los periodistas, porque algunos dicen, sí, no tienen que ponerse como víctimas porque no lo son. Evidentemente no, porque esa es nuestra chamba, de enfrentar la verdad, pero el tema está en que desde Palacio se ejerce un poder que pues pone a cuestionar si realmente hay censura o no, Carlos.
En ningún otro sexenio ha habido un nivel de agresión hacia los periodistas como en este. Nunca antes hay registro de algo ni cercanamente similar, y eso lo dice todo mundo, no solo lo decimos los periodistas, lo dicen las organizaciones observadoras, etcétera, etcétera. Pero sigo con el tema de Azucena Oresti. Entonces, en este contexto de agresión del presidente contra ella, de respuesta hacia ella, pues se sabe que hubo un huracán de enojo en Milenio por esta respuesta. Y entonces, hoy incluso en su columna, Héctor de Mauleón, en el periódico Universal, relata que hubo un ultimátum de Milenio, en donde, pues en pocas palabras, le dijeron que no podía estar en los dos medios de comunicación, en Radio Fórmula y en Milenio. Porque eso es justo en lo que se ha amparado Milenio. Milenio sacó un comunicado diciendo que la salida de Azucena Oresti fue de mutuo acuerdo, que la periodista les informó que asumiría un programa de radio matutino y que ya se acabó, que cuál era el problema. Esto, a mí en lo personal, esta argumentación de Milenio se me hace muy rara, porque pues es muy común que los periodistas hagamos televisión en un medio de comunicación, radio en otro, incluso columna en un tercer medio de comunicación. A ver, y le voy a poner ejemplos muy marcados y muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron conductores de los espacios estelares en Televisa, Joaquín López Dóriga y Denise Merkel tenían un programa de radio en Radio Fórmula. Y Denise, aparte, tenía su columna en el Universal y Joaquín escribía en Milenio. O sea, Joaquín, de hecho todavía escribe, Joaquín estaba en el Estelar de Televisa, en un programa subestelar también en Radio Fórmula, y su columna en Milenio. Denise ya había escrito en el Universal, creo que no cuando fue conductora de Televisa por las noches, pero sí hacía Televisa en tele y Radio Fórmula. Ahorita Ciro Gómez Leiva tiene el noticiario estelar de Radio Fórmula en la mañana y el noticiario estelar de Imagen Televisión en la noche. Y le puedo comentar, bueno, Ciro en su momento estando en el noticiario estelar de Milenio, hacía también radio en Radio Fórmula, como lo ha hecho Azucena Oresti los últimos 5 años. Entonces, pues está muy raro ese argumento, ¿no? Bueno, digo, por no hablar en primera persona, ¿no? Pues yo hago televisión televisión en Latinus, radio aquí en W Radio, y tengo mi columna en El Universal y varios periódicos del país. Antes, cuando yo conducía el noticiario matutino de Televisa, hice programas aquí en la W, en Radio Fórmula. Estuve también en Radio Centro un tiempo y siempre he tenido columna en El Universal desde hace, no sé, más de 10 años. Es decir, es absolutamente común que los periodistas nos hayamos vuelto multimedia, ¿no? Trabajemos en distintos medios de comunicación y para distintas empresas, no necesariamente en todos en la misma, ¿no? O sea, no hacer, hay quien lo hace, ¿no? Que tengo televisión en Imagen, radio en Imagen y escribo en el Excelsior, que es de Imagen. Bueno, hay quien lo tiene así, pero la mayoría normalmente está combinado. Y entonces, pues, qué cosa tan rara. Entonces, todo esto, pues, es una argumentación de decir, bueno, entonces, si lo lleva haciendo 5 años, ¿cuál es la bronca? Si su nuevo horario, pues, tampoco es como que choque con el horario que tiene en la televisión, porque decían, no, pues es que va a agarrar un nuevo horario en la radio, va a estar ahora en las mañanas. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es la bronca? Pues si en la televisión está en la noche. Entonces, todo esto, entre las pistas que deja Azucena Oresti en el camino, el comunicado extrañísimo de Milenio, lo que se sabe en el gremio sobre lo que realmente estaba pasado y cómo iban increciendo las presiones contra Azucena Oresti en su programa y en su espacio en Milenio, más los ataques del presidente y lo que sabemos es un permanente acoso del presidente contra los periodistas y contra los dueños de los medios de comunicación que tienen contratados a esos periodistas. A ver, hace apenas un par de semanas, y lo destacó muy bien, por cierto, León Krause en un artículo para el Washington Post, hace un par de semanas López Obrador confesó que les había dicho a los dueños de Imagen y Radio Fórmula que por qué no controlaban a Ciro Gómez Leiva, y que le habían contestado que Ciro no era controlable, y que él no se las creía. O sea, la confesión, o sea, esto lo hace López Obrador. Entonces, con todo este contexto, pues llega López Obrador y se avienta esta declaración pidiendo a Azucena Oresti que explique qué es eso de las circunstancias coyunturales que dijo que estaban detrás de su salida de Milenio. Porque, claro, López Obrador dice que no censura a nadie. Uh-huh. ¡Ja! Escuche usted.
Porque siempre ejerzo mi derecho de réplica. A veces se enojan conmigo unos periodistas. Ahora una periodista que sale de un programa de televisión dice, debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora. Conozco al dueño de El Milenio, Francisco González. Es un hombre serio, mi amigo, puedo decir, pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista.
¿En serio? Hoy López Obrador insistió en lo mismo, en que la periodista debía explicar claramente su salida de Milenio, porque todos le quieren echar la culpa. Vamos a ver si hoy Azucena Oresti da más luces sobre qué fue lo que sucedió, pero me parece que en el camino ha puesto las pistas, ¿no? Ha puesto las pistas. Y por favor, seamos serios. Porque ya empezaron, obviamente, el presidente, los propagandistas a sueldo del presidente y los periodistas obsequiosos de los medios de comunicación privados a decir, no, ¿cuál censura? Pues es que ella optó por Radio Fórmula, se fue a Radio Fórmula. ¿Cómo que se fue a Radio Fórmula? Pues si ya estaba ahí desde hace 5 años. No, pues es que cambió de horario. Y luego, pues el horario no chocaba con su programa de la noche. O sea, están tratando de alentar la compañía, el presidente, los propagandistas del régimen y los periodistas funcionales y serviles del régimen, que esto fue una decisión entre privados. Como si en los medios de comunicación no pesaran las palabras del presidente. No sean hipócritas. No sean hipócritas. No vengan a decirnos en el quinto año de gobierno, con tantas plumas que han tenido que pagarla, con tantas voces que han tenido que pagarla, que las palabras del presidente no inciden en el ánimo de los dueños de los medios y de los periodistas. Vamos a ponernos serios, ¿no? Yo creo que este tema va a dar para más. Siguiente de sobremesa.
2.
Mi querido Beto Lati, ¿qué tema nos pone sobre la mesa? Adelante.
Querido Carlos, en un tono diametralmente distinto al que colocábamos de entrada platicando con el duende de deportes y de fútbol americano y risas, porque esto es un tema que trasciende completamente al deporte. El día de ayer se enfrentaron en la comarca lagunera Santos y Rayados, partido rodeado por cierta rivalidad, hay cercanía, son unas 3 horas y media, 4 horas de camino en carretera desde Monterrey hasta Torreón. Terminó el partido con victoria de Rayados 2-0, lo de menos el partido. Al cabo de hora y media, un automóvil con placas de Texas, placas estadounidenses, arrolló aficionados de Rayados, murió una mujer, se encuentra en gravedad otra persona más, se encuentran hospitalizadas muchas personas más. 2 versiones contrastadas. Por un lado, las autoridades explican que hasta ahora los elementos, y así me lo ha explicado también Mikel Arriola, quien encabeza la Liga MX, apuntan a que es un accidente. Llovía, derrapó, perdió el control, chocó primero con un taxi y se fue contra los aficionados, sucediendo esta terrible tragedia. La otra versión, a través de algunos testigos, es que lo que habría pasado es que hubo palabras, hubo discusión por ser aficionados de Rayados y quien conducía de Santos, y que se dio la vuelta buscándolos directamente. Son las 2 versiones, insisto. De momento, siendo cautelosos y permitiendo que esto siga el curso legal a sus modos y a sus tiempos, de momento las versiones apuntan hacia el accidente, pero no podemos ser terminantes y es imprescindible que esto llegue hasta el límite y se explique y se esclarezca completamente el estado de la persona que conducía el vehículo y qué rodeó a ese momento, que además estamos hablando de unos 3 kilómetros del estadio, el territorio, la cancha en la que juega Santos, y saber qué vinculación hubo con fanatismo, con agresión directa, con buscarlos, o si bien fue un accidente de tránsito que no quita el nivel de la tragedia, pero es una enorme diferencia comprender qué pasó, Carlos. Tragedia tremenda ayer por la noche en Torreón.
Qué cosa. Estamos al pendiente y muchísimas gracias.
Al contrario, Beto, Carlos.
Hasta luego. Qué cosa. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Hoy se vence el plazo para sacar por primera vez la credencial de elector, la credencial del INE, o modificar los datos de la credencial del INE. Si no, puedo hacer imposible o muy difícil votar en las elecciones presidenciales de junio. En los últimos días, pues como los mexicanos somos mexicanos y vamos todos hasta el final, se han registrado enormes filas afuera de los módulos del INE. Y a mí me sorprende por qué el INE no ha extendido el plazo. 1, 2, 3 días, una semana. Me pregunto si esto es fruto de la desorganización que hay en el INE por la llegada de la nueva presidenta Guadalupe Tadei, proclive a Morena, que no ha sido capaz ni siquiera de nombrar a los directivos del INE y a lo mejor no hay ni quien firme, ¿no? O sea, ¿realmente el INE, al ver las hordas de ciudadanos que quieren participar en una elección, les va a cerrar las puertas en las narices? ¿Ese es el organismo promotor de la democracia? ¿O en el fondo, este nuevo INE no quiere que los ciudadanos participen en las elecciones? Porque en la medida en que menos gente vaya a votar, más pesan los votos comprados. Más funciona la maquinaria, la operación electoral. Y ya sabemos quién tiene la operación electoral. Me parece que frente a este alud ciudadano que está llenando los módulos del INE, el INE debería decir, vamos a extenderlo un día, 2 días, 3 días. Tienen los recursos, tienen el dinero, tienen la capacidad. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por desorganizados? ¿Por desgobernados? ¿O por gobiernistas? No sé. Víctor Sandoval, platícanos qué está pasando en los módulos del INE.
Claro, Carlos, gracias. Sí, es todos los módulos del INE que hay en diferentes puntos de la Ciudad de México. Y bueno, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Hoy se cierra este plazo para renovar la credencial, para tramitarla por primera vez, o incluso aquellos que la extraviaron, o que simplemente cambios de datos, cambios de domicilio. Lo cierto es que hay mucha desorganización. Por ejemplo, para las personas que van por primera vez y tienen que llevar 2 testigos en caso de que no lleven alguna boleta con fotografía de alguna institución privada o pública, y que no tengan otro instrumento oficial, como puede ser un pasaporte. De esta manera tienen que llevar 2 testigos en caso de primera vez. Los que van, simplemente en su mayoría, es para la reposición, porque les salieron, porque se la robaron, o simplemente porque está vencida, y siempre al dejarla todo a última hora. Escuchemos.
Sí, porque se me venció la credencial. Sí. Y digo, pues va a ser rápido, pero pues no, ya vi que no. Ajá. Ya tengo 3 días de haber venido y no me toca pasar.
Es el último día,
pero vine hace 8 días y no me tocó porque tenía yo una plática muy importante de trabajo, sí. Y me tuve que ir, estuve aquí como 3 horas parada allá adentro.
Carlos, si es que el promedio es por lo menos 3-4 horas formados para saber si alcanzan el plazo. Hoy vence a las 8 de la noche, pero de acuerdo al INE, pudieran extenderlo hasta minutos antes de las 12 de la noche. Pero el horario oficial vence a las 20 horas de este 22 de enero. Hay algunas de estas personas que llegaron de madrugada, incluso no encontramos aquellas personas que dicen que se alquilan para formarse y vender lugares. No encontramos una de ellas, pero sí otra persona que lo sacaron de la fila, porque dice que llevaba 2 familiares y que lo habían sacado a sus familiares precisamente por intentarlo confundir con revendedor de fichas. Escuchemos.
4:15 a.m. Uh-huh. Y hubo como 4:15 a.m. Uh-huh. Y hubo como un tema de desorganización, porque los funcionarios del INE piensan que el hecho de llegar temprano significa que somos revendedores de lugares. Por ese motivo sacan a mi esposa y a mi sobrina, una persona que no reconozco su nombre, pero de forma prepotente le retira las fichas y nos saca del inmueble. Hasta que hablamos con testigos y policías de vigilancia del inmueble externos, manifiestan que sí, en efecto llegamos temprano y las vuelven a meter. Pero sí se me hizo un poco agresiva la conducta de una sola persona al interior.
¿Ya está su familia adentro?
Ya están adentro, porque tuvimos que pedir el favor. Y de con la gente que vio que habíamos llegado temprano.
Lo cierto es que siguen las filas muy largas en diferentes módulos de las 16 alcaldías de aquí de la Ciudad de México, municipios mexiquenses y de todo el país, para que hoy vence el plazo de tramitar este documento oficial y con ello poder votar en junio próximo. Carlos, el reporte.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Víctor Sandoval.
Buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Ya es oficial, ya hay candidatas y candidato presidencial después de un largo proceso de precampaña en donde pues no hubo competencia, o sea, Claudia Sheinbaum compitió contra sí misma, Xochitl Gálvez contra sí misma y Jorge Álvarez Maínez contra sí misma, porque eran las contiendas internas, pero pues eran todos precandidatos únicos. Claudia Sheinbaum ya es la candidata de Morena, PT y Verde, Xochitl Gálvez ya es la candidata de PAN, PRI y PRD, Jorge Álvarez Maínez es candidato de Movimiento Ciudadano. Hoy Xochitl Gálvez denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales el caso de Notimex. Usted recordará que San Juana Martínez, de quien López Obrador hablaba maravillas y la llamaba una mujer valiente y entregada, la hizo funcionaria de su gobierno, le dio la agencia de noticias del gobierno de México, un medio de comunicación del gobierno, Notimex. Pues ella salió y dijo que le estaban pidiendo moche de 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum, que agarrara del presupuesto de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex, porque ya cerraron Notimex, y le diera eso a la campaña de Claudia Sheinbaum. ¡Ojo, eh! Esto no es la oposición. Es una alta funcionaria del gobierno de López Obrador diciendo, oigan, a mí me pidieron moche para la campaña de Sheinbaum. Y de ahí, pues Xochitl Gálvez decidió presentar esta denuncia para que se investigue. ¿Qué va a pasar? ¡Nada! Pues porque la fiscal de delitos electorales la pone López Obrador. ¿Qué le digo? ¿Quién es el fiscal de delitos electorales? Es el esposo de ¿cómo se llama? De ¿quién era? ¿Quién es el fiscal de delitos electorales? ¿Ortiz Pinchetti? ¿Quién es? Arely Paz, ¿lo tienes ahí a la mano?
¿Ortiz Pinchetti?
Sí, ¿es Ortiz Pinchetti el fiscal de delitos electorales? No, hombre, bueno.
Lo reviso ahora.
Sí, pues es este...
Se me fue.
Cuatísimo. Cuatísimo del presidente López Obrador. En fin. Pero bueno, y le estaba diciendo, bueno, pues obviamente no verá ningún lado esto. Por cierto, hoy saca consulta a Mitofsky. Ah, y sí, sí es Ortiz Pinchetti. Su esposa es Loretta Ortiz, la ministra obradorista de la Suprema Corte. ¡Venga, hombre! ¿No? Pero bueno, pues es la instancia, ¿no? Ya ve que tiene su bancada López Obrador en la Corte y están Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, la plagiaria. Está Arturo Saldívar. Estaba Arturo Saldívar y ahora está en lugar de Arturo Saldívar, Lenia Batres. Ortiz Pinchetti era, en aquel famoso gobierno legítimo que se inventó López Obrador en el 2006, era su secretario de gobernación. Pues es su amigo totote. Ah, pues es el fiscal de delitos electorales, su esposa está en la corte. Es la que vota siempre a favor de López Obrador. Bueno, pues ahí está. Y le decía, sacó consulta Mitofsky, sacó Roy Campos, encuesta presidencial. Seguramente va a generar muchísima polémica porque pone a Claudia Sheinbaum 30 puntos arriba de Xochitl Gálvez. Le doy los números que pone consulta Mitofsky, dice al arranque. Arranca Sheinbaum en el 2024 con ventaja y popularidad, dice 61% Claudia Sheinbaum, 32.5% Xochitl Gálvez, 6.5% Jorge Álvarez Maínez. Ahí está pues. La encuesta de Roy Campos, que seguramente va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Muchas gracias a todos los que me escribieron de volada para decirme quién era el fiscal de delitos electorales. Sí, sí, sí. Biógrafo, además, de López Obrador. Sí, 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 sí. Esposo de Loretta Ortiz. Sí, sí, sí. Ya sabemos que todo queda en familia. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Y mientras los políticos se concentran en las campañas electorales, la violencia en el país no para. Un enfrentamiento en Hermosillo, Sonora, dejó 12 personas muertas. Fuerzas de seguridad se enfrentaron con civiles armados que pretendían rescatar a un detenido, lo que provocó balacera y persecución. 7 delincuentes lograron escapar. Durante los enfrentamientos, una familia logró documentar parte de lo que estaba pasando. Quedó la familia justo frente a los hechos violentos. Se registró esto en la carretera a Bahía de Quino. Le digo, en Hermosillo, Sonora. Luego, en Veracruz, policías municipales de Lerdo de Tejada abrieron fuego contra Brandon Arellano, un joven de 27 años de edad que falleció en el lugar. El joven iba en su auto, los policías le marcaron el alto, él no se detuvo y le dispararon. Tras la agresión, vecinos y familiares de la zona salieron para tratar de linchar a los policías agresores. Minutos más tarde, otros policías rescataron a sus compañeros. Esto enojó más a los pobladores, que quemaron vehículos y un muro del Palacio Municipal. Tuvo que llegar la Guardia Nacional para controlar los disturbios. Familiares y amigos de Brandon exigen justicia. A ver, usted tiene que saber que existen protocolos de actuación para los agentes armados. Y si alguien se pasa un retén, lo tienen que perseguir primero. Luego le tienen que disparar a las llantas. Luego al cuerpo, o sea, decir, a las piernas para inmovilizarlo. Y ya en última instancia, si es inminente, escuche usted esto, si es inminente que la persona perseguida representa un riesgo de muerte para los policías, entonces sí lo pueden matar. ¡Ah, no! Aquí se pasó el alto y lo mataron. Tal cual. En información del caso Ayotzinapa, fueron liberados 8 militares vinculados a la desaparición de los 43. La juez federal Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales con sede en Toluca, Estado de México, decidió otorgar la libertad condicional a los militares. Los militares Gustavo Rodríguez, Omar Torres Marquillo, Juan Flores, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eli Estrada, Uri Reyes Lazos y Juan Sotelo enfrentarán su proceso en libertad. La Fiscalía General de la República condenó la liberación y adelantó que va a impugnar la decisión, ya que para ellos los 8 militares sí están vinculados con la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. La Fiscalía señaló que la jueza y los magistrados Horacio Armando Hernández, Juan José Olvera y Francisco Sarabia concedieron una ventaja indebida, ya que los soldados fueron acusados de delitos graves. El ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabezó la comisión de búsqueda del caso Ayotzinapa, lamentó que los representantes legales de la Secretaría de la Defensa intervengan en la investigación. En su cuenta de Twitter escribió que era lamentable que litigaran contra una investigación que hace el propio presidente López Obrador. El Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín. O sea, esto es el gobierno peleándose con el gobierno. O sea, López Obrador dice que va a investigar y que el ejército se está portando requete bien. Pero el ejército por abajo del agua hace lo contrario a lo que López Obrador dice. Y si el ejército hace lo contrario a lo que López Obrador dice, solo hay de dos. O el ejército manda por encima de López Obrador, o López Obrador le dice al ejército, mira, yo voy a decir en la mañanera esto porque tengo que quedar bien y tú haz lo que tengas que hacer. Y entonces quien los empina, quien los encuera, quien los exhibe, es uno de ellos mismos, Alejandro Encinas, que estuvo 5 años al frente del caso Ayotzinapa y no logró resolver el caso Ayotzinapa. Entonces, pues por eso dice, están litigando contra los deseos del presidente. Venga, ¿cuáles son realmente los deseos del presidente? El Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro lamentó la decisión del juez para favorecer a los militares con libertad condicional. Para ellos, esto da muestras de que el caso se está derrumbando. El presidente hoy en su mañanera dijo que a lo mejor hoy mismo en la tarde dan una conferencia para informar acerca del caso. Él no quiso dar su opinión. Siguiente y último de sobremesa.
5.
Pues el que se mostraba como la gran alternativa dentro del Partido Republicano para los que no querían ser trumpistas, el que llevaba meses construyendo la imagen de que él era el plan B, se derrumbó. Ron DeSantis, gobernador de la Florida, se bajó de la carrera presidencial y anunció su apoyo a Donald Trump. Es decir, declinó a favor de Donald Trump, con lo cual pues ya nada más quedan Donald Trump y Nikki Haley. Nikki Haley era funcionaria de Trump, fue su representante ante la ONU, luego se distanció y se peleó con Trump y ella ha querido presentarse como la alternativa a Trump. Mañana hay elecciones primarias en New Hampshire. Y de cara a esta elección es que se baja Ron DeSantis y vamos a ver si no arrasa Trump en New Hampshire. Y entonces pues le deja muy estrecha la vida a Nikki Haley como para ya declinar también en los próximos días. ¿Cómo anunció Ron DeSantis que se suma a la campaña de Donald Trump? Ahí le va.
No puedo pedirles a nuestros seguidores que ofrezcan su tiempo y donen sus recursos si no tenemos el camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100% de mis promesas y no me detendré ahora. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Ven cómo su presidencia se ve obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas utilizando hoy la ley para atacarlo. Si bien he tenido desacuerdos con Donald Trump, como acerca de la pandemia de coronavirus y la elevación de Anthony Fauci, Trump es superior al actual titular Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y honraré ese compromiso.
Donald Trump, feliz, feliz, feliz.
Antes de comenzar, me gustaría tomar un tiempo para felicitar a Ron DeSantis. Y por supuesto, a una persona realmente excelente que he llegado a conocer, a su esposa Casey.
A really good campaign, I will tell you. It's not easy.
Por haber dirigido una gran campaña presidencial. Realmente lo hizo. Hizo una muy buena campaña. Lo aseguro. No es fácil. ¿Creen que es fácil hacer esto? ¿Verdad? No es fácil. Al hacerlo, fue muy amable y me respaldó y se lo agradezco.
Pues ahí tiene usted la voz del que va en caballo de Hacienda. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, también reaccionó a la decisión de Ron DeSantis de bajarse de la contienda. Escuche usted.
Había 14 personas en esta carrera. Había muchos amigos. Todos los amigos están fuera, excepto por uno, y esto se reduce. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Quieres más de lo mismo o quieres algo nuevo? Pero por ahora los dejo con esto. Que gane la mejor mujer.
Usted sabe que en Estados Unidos el tema central de la campaña es la migración. Y tiene que ver con México. Hubo reunión de alto nivel de seguridad en Washington la semana pasada. Estuvieron altos funcionarios de los dos países. Hoy la canciller Alicia Bárcena, de regreso de esa reunión, informó que hay 10 acuerdos. Tuvieron a ver Anthony Blinken de Estados Unidos y Alicia Bárcena de México, los dos cancilleres. Fue el general del ejército mexicano, o sea, fueron todos, ¿no? ¿Cuáles son estos 10 acuerdos? Destaco algunos. Homologar cifras migratorias, es decir, que todos tengan los mismos datos. Si no tienen el mismo diagnóstico, no pueden resolver nada. A través de un panel conjunto con actualización semanal. Colaborar para combatir las redes criminales de trata y tráfico de personas. Una reunión trilateral con Guatemala. Investigaciones del ingreso de armas de Estados Unidos a México. Seguimiento a las acciones que ha tomado por la libre el gobernador de Texas, Greg Abbott, que es republicano, pues es enemigo del gobierno federal con el que se está sentando México. Ya ve que pues habló hasta de, pues no los mato porque no me dejan, me van a acusar de asesinato, refiriéndose a los migrantes, puso boyas con picos en el Río Bravo, etcétera, etcétera. México va a reforzar la red consular en Texas para proteger a los connacionales. Se incluye la conclusión de la obra de Otay 2 en el lado estadounidense, del lado mexicano hay más avance. Una visita conjunta al Darién, pues esa selva brutal, con autoridades de Panamá y Colombia. Emitir declaraciones públicas cuidadosas y acordadas entre los países involucrados. Estos son los acuerdos a los que llegaron con el gobierno de Joe Biden, el gobierno mexicano. Pues ahí tiene usted. Con esto cerramos la sobremesa. 1:38, pausa. Le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Desde su fundación, la revista Etcétera se ha dedicado al análisis de los medios de comunicación, de su interacción con el poder. Tenemos en la línea a su director, Marco Levario Turcot, quien es periodista, quien es escritor, pues porque hoy el tema en boca de todos es la salida de Azucena Oresti de Milenio. Marco, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
También me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan en estos momentos, Carlos.
Marco, ha tratado el presidente López Obrador, el propio Milenio y algunas voces afines al régimen de posicionar la idea de que Azucena Oresti se fue de Milenio por una decisión personal, una decisión profesional, porque quería irse a hacer un nuevo programa a Radio Fórmula. Ella en su despedida dejó un par de pistas, habló de presiones, habló de dadas las circunstancias actuales, y bueno, se han filtrado muchas versiones internas sobre un creciente acoso, presiones. Hay registro de hace un par de semanas cuando López Obrador se le fue encima, incluso la despreció, ni siquiera la llamó por su nombre. Ella le contestó de manera muy firme. ¿Qué es lo que tú estás viendo aquí? ¿Un conflicto entre privados o una censura disfrazada?
Me parece que incluso no es una censura disfrazada, es una censura tal
sin disfraz,
cual.
Sin disfraz.
Sin disfraz. Creo que estos dos elementos que da Azucena Oresti son lo suficientemente contundentes para, en efecto, señalar que se trató de un acto de censura. Las circunstancias actuales aluden a la operación política que encabeza el presidente de la República a fin de sentar a su criatura, Claudia Sheinbaum, en la silla presidencial, y para ello una de esas vertientes es el acoso a los medios de comunicación, que digamos eso sería lo novedoso a lo que comenzó a hacer desde el inicio de su administración en las mañaneras, coaccionando a medios y haciéndolo con periodistas. Se arrecia porque al presidente de la República le molestó y mucho la cobertura en general respecto del huracán Otis y en particular recientemente, pues los ataques que con drones incluso ocurrieron en algún poblado de Guerrero, cuando él ha tratado de mostrar con las lucecitas navideñas que en Tabasco no pasa nada hasta Guerrero y cualquier otro estado donde le está explotando la violencia, no a él, sino a los mexicanos. Y por otro lado, por supuesto, que hay un antecedente relacionado con que Andrés Manuel López Obrador siempre ha omitido el nombre de Azucena, le ha llamado Azucena, Uroastegui, siempre fingiendo demencia, pero más bien tratando de minimizar o de ocultar el nombre de la periodista que ella misma expresó también hace unos días y le llamó misógino. Eso fue, estoy completamente seguro, demasiado para el presidente y significa una serie de presiones a las que ceden, a los que ceden multimedios, porque hay que recordar un dato que es, me parece fundamental. 421 millones de pesos pueden ser 421 millones de razones las que explican que tome la decisión Milenio, porque es la cantidad de dinero que ha recibido por concepto de publicidad multimedios. Si hacemos un corte hasta octubre, los cálculos en la revista, etcétera, son ya de 500 millones de pesos, Carlos.
Ahora, Marco, es sinónimo de sometimiento el financiamiento oficial a un medio de comunicación, porque ese es parte del debate en todo esto, y de pronto siento que se utiliza, si el gobierno le da dinero a un medio, automáticamente ese medio es un medio del gobierno y no se puede ejercer la crítica ahí, y creo que hay un chorro de contraejemplos a eso, ¿no?
Sí, desde luego. Hay que, con estas cifras siempre hay que hacer un entrecruce. Primero, sobre la base de que la asignación de publicidad es, aunque no exista el marco normativo al que se comprometió el presidente a realizar, una vía que, por cierto, representa el 80% de los ingresos de la mayoría de los medios. Pero hay otras coordenadas, como te comento, con las que uno puede valorar el comportamiento de los medios. Pongamos el ejemplo de La Jornada, que ha recibido hasta el día de hoy 1.200 millones de pesos. La otra coordenada con que hay que valorar es los contenidos informativos, y estos contenidos informativos siempre han sido de corte propagandístico, y en el caso de Milenio, por ejemplo, en el caso de Milenio Diario, en su versión impresa, el periódico, pues ha sido uno de los medios más aquiescentes, de tal suerte que podemos decir, bueno, independientemente de esa cantidad de ingresos, hay que ver cómo ha cubierto el tema de Acapulco, por citar un ejemplo relacionado con... Bueno, pues ha sido uno de los medios que más ha omitido el desastre y el abandono del gobierno a los damnificados de Acapulco y los municipios conurbados. el clan de corrupción que encabeza Andrés Manuel López Obrador respecto de su familia y sus hijos ha sido omitido, no solo por ese periódico, pero tomando como base que esa es la empresa en la que trabajó Azucena, podemos decir que en efecto se encuentra una omisión y también una constante. Ricardo Alemán, Carlos Marín, Gibran Ramírez, por citar solo algunos casos, además de Azucena Uresti, son críticos del gobierno, muy críticos del gobierno, que en el caso de Carlos dejó de ser director y en el caso de los otros que he mencionado, pues simplemente dejaron de colaborar en el periódico.
Uh-huh. El espacio de Azucena Uresti y la voz de Azucena Uresti, ¿considerabas que era la que tenía los mayores márgenes de crítica dentro de este contexto que tú retratas de multimedios de Milenio?
Desde luego, y por eso se trata no solo de una pérdida de un espacio de ella, sino una pérdida de la libre expresión para todos los mexicanos. Por supuesto que sí, y ese espacio se fue reduciendo. Ahora, las estratagemas relacionadas con que desde el oficialismo y el propio presidente de la República dicen, pero si ya encontró otro trabajo, el otro trabajo ya lo tenía en Radio Fórmula. Pero si fue de común acuerdo, por Dios, ya está trabajando en Radio Fórmula, Carlos. Pero se trata de un acuerdo entre particulares. Evidentemente, una empresa con un profesional de la comunicación concluyen en determinados acuerdos para objeto de tener una liquidación. Hay que entender esa dimensión humana, pero esa operación política, por supuesto, es dejar fuera uno de los espacios de que tenían o que abrían la crítica al propio presidente. Porque otra clave que da la periodista es cuando señala que en ese espacio se abrieron la posibilidad de que se expresaran otras voces que no se han expresado. ¿Cuántas voces no se han expresado en Milenio Diario y en otros medios de comunicación relacionadas con los padres de familia angustiados que tienen hijos con cáncer sin que cuenten con medicamento, los usuarios del sistema de salud que no cuentan con ellos ni con los servicios elementales? Vamos, el contexto de violencia que como nunca en todo el país hemos estado viviendo no está teniendo registro en los medios de comunicación convencionales, en la mayoría de esos medios de comunicación. Entonces sí podemos decir que hay una coordenada que explica estos actos que son de coerción cotidiana del presidente, que amenaza a los medios de comunicación, como lo hizo comenzando el año con Radio Fórmula, con los concesionarios de Radio Fórmula, por tener contratados ahí a Ciro Gómez Leyva y a Joaquín López Dóriga, como lo hace contigo sistemáticamente, descalificándote y difamándote, en vez de, en efecto, iniciar un intercambio donde diga, yo tengo otros datos y mis datos son estos, pero como no puede desmentir todas las revelaciones periodísticas, pues lo que hace es iniciar una campaña enorme, porque también hay una tercera coordenada con la que hay que evaluar lo que dice Azucena, que es las plataformas digitales del gobierno de la República la han defenestrado de una manera terrible en las últimas 72 horas, llenándole de adjetivaciones, difamándola, mintiéndose con su vida privada. Es terrible lo que han hecho con ella y lo que han hecho con otros, como en tu caso, con otros periodistas. Ya es una constante que además pone en riesgo a los periodistas. Entonces, hay intentos censores como esos, que no necesariamente operan como para decir, habla el presidente de la República o Jesús Ramírez para pedirte que lo cortes, ¿no? Sino que hay señales muy claras, pues te corto la publicidad. Uh-huh. Pues no te estás portando bien y no hago otros negocios, porque pues no solo es la publicidad del negocio que estoy teniendo contigo. Y también, desde luego, existen otros medios que quieren congraciarse con el presidente de la República y desde el principio de la administración, pues acordaron mejor ya que salga Carlos de aquí o que salga Marco de acá, que no vuelve a ser invitado acá, para mostrarse como bien portados y tener una buena interlocución con el presidente de la República.
Marco Levario Turcot, el presidente le lanza un reto a Azucena Uresti. A ver, ¿qué explica? ¿A qué se refiere con eso de las circunstancias actuales? ¿A qué se refiere con eso de las presiones? Y he leído algunas opiniones que dicen, ¿por qué no sale y lo dice con todas sus letras? ¿Qué luz nos puedes arrojar sobre esto?
Mira, yo estoy completamente seguro de que siempre existen reductos legales, éticos, profesionales que el periodista valora. El decir y el señalar con todas sus letras, porque yo creo que en su tuit lo hizo, el de tener el lenguaje que yo quisiera que tuviera para que dijera que es censor, pues siempre tiene algunos riesgos importantes. Tienes enfrente al peso del poder, sí, al presidente de la República que ha concentrado el poder. Nosotros no podemos, una frase que me encanta de José Woldenberg, ser valientes con los huevos de otro. Es decir, yo no puedo esperar que alguien tenga la valentía que yo quisiera tener o que yo tendría para decirle que haga tal o cual cosa. Lo que sí sé, porque tengo 35 años trabajando en los medios de comunicación, es en que frente al peso del poder que este que ha concentrado el presidente de la República, frente a un atentado como el que ha recibido Ciro Gómez Leyva sin aclararse hasta el momento en contra de su vida, pues como que es muy complicado, Carlos, salir con toda la espada desenvainada y señalar. Creo que, como expresa muy bien Héctor de Mauleón en su colaboración del día de hoy en El Universal, ha hecho lo que ha podido y ha sido suficientemente claro lo que ha dicho Azucena como para que a nosotros nos quede perfectamente claro que se trata de un acto de censura.
Marco Levario Turcot, te agradezco mucho estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
El agradecido soy yo y te mando un abrazo fuerte, Carlos.
Hasta luego. El periodista y escritor es director de la revista, etcétera, que desde hace muchos años se fundó justo poniendo la lupa sobre el desempeño de los medios de comunicación y de sus protagonistas. 1:56.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Y ya lo saben, Radio Escuchas, escríbanos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije.
¿Qué pasó?
El Tren Maya es un rotundo fracaso. Terrible, de verdad. O sea,
pero
lo
no
que empieza
como la
mal.
¿Del hombre a la luna, eso?
Ay, 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 de veras. Es el colmo.
¿Dijeron eso,
no,
duende?
Sí.
¿Dijeron? Sí. El día de su inauguración, esto es histórico, como la llegada del hombre a la luna. Lo dijo hasta la vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier.
Tatiana Cloutier, sí. Es cierto.
Los mismos que dijeron que el AIFA era el mejor aeropuerto del mundo, ¿no?
No, bueno. No, no, no. De veras. Una vergüenza, Charlie. Y lo peor es que la realidad los alcanza. Y en este caso, pues las redes sociales. Porque este fin de semana quedó totalmente documentado en video que el Tren Maya es un fracaso. Debido a una avería en el tramo Cancún-Palenque, varios pasajeros quedaron varados por más de 8 horas y de plano ya mejor tuvieron que ser devueltos en camiones hasta el inicio del recorrido en el aeropuerto de Cancún. Hazme el fabrón cabor. Usuarios de X y TikTok postearon material audiovisual, Charlie, te digo, estos videos, donde denunciaron, entre otras cosas, que más de 8 horas estuvieron ahí parados, sin agua, sin alimento, con todo el calor, adentro de los vagones del ferrocarril, donde de plano ya un representante llegó y les dijo: ahorita ya vienen a remolcar el tren, ¿eh? Aguántenos tantito, ahorita se reanuda esto. Bueno, pues fueron 8 horas, y ya después para regresarlos. Ya no les volvieron a abrir las puertas, el tren seguía parado, después ya no les dieron ninguna otra solución. Los usuarios cuentan que llegaron los autobuses, los regresaron, etcétera, etcétera, etcétera. Chéquenlo nada más a través de sus redes. Una verdadera vergüenza, una falla terrible en el convoy del Tren Maya y los usuarios quejándose por esta espera de horas interminable. Y espérate, porque apenas va empezando, mi Charlie. Espérate. Vas a ver que van a seguir saliendo más y más denuncias. Oye, Charlie, y hablando de denuncias, la que sí no se quedó callada, pues fue la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, que de plano acusó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, de expulsarla del partido. ¿Por qué? Por denunciar la presencia de integrantes del crimen organizado apoyando a la precampaña de Claudia Sheinbaum. Griselda Martínez, ex alcaldesa de Manzanillo, porque la cepillaron, declaró que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, acercó a integrantes del crimen organizado, de la delincuencia, a la campaña de la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Y dice, de pronto me llamó Mario Delgado para expulsarme. ¿Y saben qué? Más digna me siento, escribió la funcionaria a través de sus redes sociales. Después dio una entrevista, Charlie, donde dijo que era muy preocupante pues lo que estaba sucediendo en Colima, que la gobernadora Indira pues estuviera acercando a gente de la mafia a la campaña de Claudia, y después dice que la citó Mario Delgado en su sede de Morena en la Ciudad de México para darle a conocer, así lo dijo, que quedaba fuera del partido y que eso también le impedía buscar una senaduría por Colima. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal las cosas, eh? O sea, la alcaldesa de Manzanillo revelando lo que hemos platicado todo este sexenio, los nexos del narcotráfico con el gobierno, y por eso Mario Delgado le dice, fuera de aquí, fuchi, te cepillamos de Morena. ¿Qué tal? Nada que agregar, hermano. Terrible.
De regreso a las cloacas.
Regresaré.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 8 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea el doctor Javier Tello, analista y consultor en temas de salud, @stratscons en Twitter, por si lo quieren seguir, autor del libro La Tragedia del Desabasto, bajo el sello editorial Planeta. Doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes, qué gusto.
El viernes el presidente López Obrador da a conocer los datos oficiales de cómo va en 15 días de operaciones la mega farmacia, y en total ha surtido 67 recetas, es decir, 5 al día. ¿Qué te parece, doctor?
Bueno, Carlos,
2,000 millones de pesos costó la mega farmacia.
Si no fuera tan trágico, realmente sería de risa. Es decir, o sea, qué pena me da no poder reírme de semejante fiasco, ¿sí? Además, otra cosa, tú recordarás que el presidente no pensaba darnos ningún dato hasta que lo forzaron, creo que el martes o algo así, o el lunes. Y entonces, bueno, creo que puso literalmente de cabeza al general Loman y a todo mundo para ver qué números exprimían debajo de las piedras. Y con esa presión enorme llegaron a 67. Ojo, ¿sí? Ahora, hay una cosa también en esta comunicación y que lo hemos hablado desde la época dura de la pandemia. ¿Cómo les gusta manejar números extraños? Porque nos dicen que en este momento la farmacia tiene 1,000,000 y quién sabe cuántos mil productos, de quién sabe cuántos miles de claves. ¿Pero qué crees, Carlos? No te dicen cuáles. O sea, yo no sé si tienen 1,800,000 piezas de paracetamol o de qué estamos hablando, porque como no hay transparencia, entonces tampoco podemos saber cuáles son estos productos que sí tienen, cuáles de esas 67 recetas son las que venían de dónde, cuál es el tiempo. O sea, no tenemos datos de nada. Y sí, no deja de ser bastante patético que 2,000,000,000 y pico de pesos después tengamos solamente 67 recetas surtidas. Y lo que nos demuestra es lo que tú y yo ya habíamos platicado. Esta ni por error es la solución. Esto no venía a nada. Fue una ocurrencia, fue un verdadero disparate y no nos iba a llevar a nada bueno.
Uh-huh. Si el presidente realmente quiere acabar con el problema del desabasto, porque yo me imagino que quiere acabar con el problema del desabasto, pues porque es un fracaso de su gobierno. O sea, no me imagino un tipo malo que quiere que la gente se muera porque no hay medicina. O sea, realmente creo que quiere acabar. ¿Por qué no es capaz de solucionarlo? ¿Y por qué implementa algo así que todos los especialistas le dijeron, oye, esto no va a solucionar el problema? Y luego sale y presume que son 67 recetas. Oye, te cuento, doctor, que casi a manera anecdótica, hizo un colega reportero de Latinos un recorrido por la farmacia. Y una farmacia que se llama, hasta el nombre lo dice todo, Farmacia Mejoralín. Una pequeña farmacia.
La vi.
Es una chulada. Sí. Una pequeña farmacia en la colonia Doctores. Funciona.
De color azul. O sea,
surte el triple de lo que surte la megafarmacia de 2,000,000,000 de pesos y 90,000 metros cuadrados, ¿no?
Tienes toda la razón. Mira, que por qué hizo esto, ya lo dijimos, porque fue algo que se le ocurrió en un momento desesperado. Y él lo dijo, es una ocurrencia porque a él se le ocurrió, son sus palabras, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo ha solucionado todo este tiempo? Cuando publiqué el libro, decía yo, porque primero que nada, cuando era tiempo de tal vez echar marcha atrás, era reconocer que se equivocaron. Reconocer que el desabasto nunca fue planeado. Nadie quiso dejarnos sin medicamento, Carlos. Fue una tontería, de un error de cálculo brutal, como digo yo. Cuando haces un trasplante de corazón, tú conectas a un paciente a una máquina para que no se muera en lo que le quitas un corazón y le pones otro, ¿correcto? Bueno, en este caso no teníamos un donador para corazón. Le quitaron el corazón al paciente y cuando voltearon no había ni siquiera un donador para otro corazón. No sabían cómo resolverlo. En el camino quisieron poner cualquier cantidad de parches. Inventaron el INSAD, inventaron la UNOPS, distribuir a partir del ejército, resucitaron a Birmex, que ha demostrado ser completamente incapaz de hacer esto, todo por la necesidad de no regresar a por lo menos el sistema perfectible y tal vez con carencias que teníamos antes, pero que se niega a reconocer que hubo ahí un error. Uno. Y dos, ¿por qué no cambiar de tajo ya el sistema a algo más fácil? ¿Por qué los pacientes no pueden pasar a la farmacia de la esquina a que les den un producto y el gobierno pagárselo, sí? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque consideran en esta versión que estarían beneficiando al comercio y no beneficiando a los pacientes.
Uh-huh. ¿Crees que hay alguna buena salida a esto o estamos frente a un tiradero de dinero irreversible?
No, lamentablemente no hay nada bueno que vaya a salir con todo esto. ¿Qué es lo que tenemos? Seamos muy objetivos. Lo que hay es un enorme bodegón, es un centro de acumulación de cosas. Ni siquiera te puedo decir que sea un centro de distribución porque debería entonces funcionar con un sistema de distribución. ¿Qué es la evidencia que tenemos? La evidencia es que esta megafarmacia está funcionando solamente como un call center y hay que decir el call center más ineficiente y caro del que se tengan noticias. O sea, vaya, o sea, no sé en dónde en alguna empresa de estas que venden zapatos por catálogo trabajan 10,000 veces mejor que lo que hemos visto. Entonces, vaya, lamentablemente creo que aquí estamos perdiendo dinero. Esto deberá ser en otras administraciones y con otros códigos de ética, seguramente auditado, porque es realmente una pérdida de recursos y que lo único que hizo fue distraer la atención del tema central. ¿Cómo le hago llegar al paciente, en donde está el paciente, sus medicamentos? No hacerlo dar otra vuelta, porque ¿qué crees? Digo, ya se nos olvidó, pero estamos dándole ahora a los pacientes un trámite adicional. Así, entonces ahora el paciente tiene que llamar, el paciente tiene que disparar un proceso y el paciente tiene que ser responsable de darle seguimiento y de regresar 48 horas después al mismo sitio donde se lo había negado. Es demencial, en serio.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿por qué lo presumen? O sea, bueno, ¿pensarán que sí funciona? O sea, ¿pensarán que...? O sea, es que no podía querer. O sea, van y lo presumen y dicen, ya surtimos 67. Y luego el vocero de la presidencia dice en su tuit, la mega farmacia se consolida. Ya entregamos 67 recetas. O sea, ¿pensarán que somos tontos? O sea, ¿por qué presumes algo así? Era como para no decir nada. Y yo, oye, espérate, vamos a darme mejor el reporte dentro de un mes y medio, a ver si ya por lo menos juntamos 1,500, ¿no?
Bueno, primero porque evidentemente se confirma algo que hemos dicho tú y yo desde hace varios años. No saben de lo que están hablando. Así de sencillo. Ignorancia supina la que se tiene sobre el tema. Entonces, bueno, para el vocero, no sabe ni de qué se trata el tema y seguramente que le pareció que eso era una gran consolidación. Pero hay una parte muy importante. Acuérdate que estamos terminando un sexenio y que queremos vender además la próxima administración que le va a dar continuidad. Y qué mejor que decirlo a las bases, por lo menos a las interesadas, que miren cómo seguimos haciendo y seguimos consolidando y haciendo. Y este es un súper megaproyecto que se le ocurrió al presidente, pues, pero es un megaproyecto. Y mírenlo cómo está funcionando. Habrá quien No lo sé, pero habrá quien sí lo piense. Lo que yo quisiera saber es si los pacientes que el día de hoy siguen sin tener medicamentos surtidos realmente se están creyendo esa historia.
Javier Tello, te agradezco mucho estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Te mando un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 12:17. Javier Tello es analista y consultor en temas de salud. Es muy activo en Twitter, @Strascons, autor del libro La Tragedia del Desabasto. 2:17.
Así las cosas.
Están anunciando los transportistas un paro de labores nacional el 5 de febrero porque están hartos de la inseguridad en las carreteras, en las autopistas. Vamos a hablar de esto porque es otra arista de la inseguridad. O sea, hemos hablado de cómo se han disparado las extorsiones, hemos hablado de las desapariciones, hemos hablado de los homicidios, récord de homicidios en este sexenio. ¿Qué pasa con el robo al transporte? ¿Qué está fuera de control? También vamos con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, un gusto estar contigo en el auditorio. Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en el robo al transporte? ¿Ha mejorado? ¿Qué dicen los datos oficiales?
Pues mira, lamentablemente los datos oficiales no dicen absolutamente nada. No es un delito del cual tengamos un pleno conocimiento. No desde ahora, realmente es un problema histórico. En 2014 nosotros publicamos un primer estudio sobre este tema y encontramos deficiencias en términos de recopilación de información, porque a veces cuando hay un robo en transporte público y se roban el vehículo, lo que te ponen como carpeta de investigación es el robo de vehículo, y hay que recordar que lo principal que inicia una carpeta de investigación es el bien jurídico más tutelado. Si hay una lesión dolosa al chofer, si hay una desaparición del chofer, si hay un homicidio del chofer, en otras ocasiones pues encontrarás el secuestro, la lesión o el homicidio y no el robo ni del producto ni del vehículo por sí mismo. Entonces hay una gran confusión conforme a estos datos, pero efectivamente los medios de comunicación reportan con mucha claridad y las mismas asociaciones de transportistas el grave problema que se tiene, y que tú ahorita se haces un recuento muy puntual, porque este robo no solo implica la pérdida de mercancías, la pérdida de productos, la dificultad para abastecer mercados, sino implica pues las extorsiones, porque en muchas ocasiones los asaltan porque no pagaron derecho de piso. En otras ocasiones, como ya te comentaba, hay una lesión dolosa, un secuestro, una desaparición o la pérdida de vida de los choferes, a raíz precisamente de ese control que quieren tener los delincuentes de este otro negocio que también produce enormes ganancias a los grupos delictivos.
Y ahí últimamente ha habido mucho empuje por parte del gobierno para decir hemos logrado mejorar las cosas. El gobierno de Felipe Calderón disparó los homicidios. El gobierno de Enrique Peña disparó los homicidios. El gobierno de López Obrador los disparó, pero luego los bajó. Y es el único gobierno que los ha bajado. ¿Qué dices de esto, Francisco?
A ver, lo primero es falso de que es el único gobierno que los ha bajado. Hay que recordar que hacia mediados de 2011 el homicidio doloso tuvo un quiebre y hubo un descenso muy marcado que llevó a que 2012 fuera menos violento que 2011 y que ese descenso se mantuviese hasta 2016. De hecho, si nosotros recordamos precisamente ese descenso que empezó en el sexenio de Calderón, cuando llegamos a los datos de 2016, en 2016 hubo casi la misma tasa de homicidio doloso que hacia el final del sexenio de Fox. Aparentemente había habido un gran éxito, el tema es que lo dejaron, abandonaron a la Policía Federal, desarticularon la estrategia de seguridad del sexenio de Peña y obviamente pues tuvo consecuencias importantes que todavía seguimos pagando. Pero por el caso específico de los homicidios, pues nosotros el día de mañana vamos a estar presentando un análisis no solo de lo que ocurrió todo el año pasado, sino lo que ocurrió en los últimos 5 años a partir de las propuestas y los proyectos que ha establecido esta administración para reducir la violencia. Y uno de los aspectos que debemos decir es que no se cumplen esos criterios que nos propusieron, esas promesas que nos hicieron a todos los mexicanos, que finalmente el país iba a contar con buenas condiciones de seguridad. Entonces, en ese sentido, uno de los elementos que debemos señalar, pues es que primero, el gobierno del presidente López propuso la disminución del 50% del homicidio. Hay incluso una entrevista que tú le hiciste, una que le hizo a Azucena Oresti, en donde él confirma ese dato. Eso significaría que al cierre de su administración, la tasa total de homicidios dolosos debería rondar los 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al día de hoy ya estamos por arriba de los 110, o sea, ahí hay un fracaso absoluto y total. No es posible, ni siquiera si hacen maromas, que se confirme ese número. Y en cuanto a las otras métricas que establecieron, pues también estamos muy lejos. La única que se cumplirá cabalmente es la de robo de vehículo, en donde sí hay ya un descenso del 50%, es decir, será superado el objetivo que se plantearon. Pero en todos los otros delitos, pues la verdad lo que encontramos son resultados absolutamente de fracaso, incluyendo los casos de secuestro y de homicidios, en donde también lo hemos reportado con mucha claridad. Hay un cuchareo de datos, hay una falsedad de información que están subiendo a las bases estadísticas oficiales, que en realidad, pues si fueran los números reales, tendríamos todavía situaciones mucho más dramáticas.
Te agradezco muchísimo, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos, y los esperamos mañana a las 11 de la mañana con la rueda de prensa que daremos para este análisis muy puntual.
Buenísimo, gracias. 2:22 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2:29 p.m. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en la agenda internacional de los medios de comunicación. Fíjese que hoy aparece en el Wall Street Journal una pieza sobre cómo Estados Unidos ha estado tratando de sacar a China o disminuir la influencia de China en África. ¿Qué sucedió durante los últimos años? Aprovechando esta bonanza económica china, y pues como el gobierno chino controla todo, pues se aliaba con presidentes y primeros ministros africanos, les daba créditos baratísimos, claro, siempre a cambio de favores, y pues de pronto llegaba y te decía, sí, pues yo te presto 5,000 millones de dólares a una tasa de 2% dentro de un programa de China que se llamaba Belt and Road, ¿no? Y este programa chino de Belt and Road, cuya traducción al español me parece que no es tan buena por lo que significa, pero es franja y ruta, ¿no? Es, en pocas palabras, un intento de invertir en infraestructura en países súper pobres, sobre todo de África, y con eso ganar fichas geopolíticas. Pues imagínate, si China te pone celular, las redes celulares, si China, sí, pero pues con sus compañías. China te pone las autopistas, pero pues sí, a cambio de tal, ¿no? Entonces, esto empezó a generar una expansión de los intereses chinos en África. Y pues de pronto en la ONU, pues cada país es un voto. Bueno, hasta en la FIFA, ¿no? Y pues tenía China una gran palanca. ¿Y qué es lo que te cuenta? Te cuenta la historia de Luena, Angola. Y cómo en Angola resulta que en 2012 China invirtió para crear una gran estación de trenes en uno de los pueblos, en unas comunidades centrales, municipios centrales de Angola, e instaló una pantalla gigante controlada por una computadora que, pues ya sabe, ahí se iba iluminando y te ponía a qué hora salían los trenes, cuánto costaban, etcétera, etcétera. Pero luego se fueron a China los chinos y, según los empleados de Angola, nunca les dieron las contraseñas. Bueno, estamos a 2024, sigue la estación de tren ahí y sigue el letrero mostrando los horarios de los trenes de 2012 y los precios de los trenes de 2012 en Angola. Y entonces ahí entra Estados Unidos. Y ahí lo que cuenta esta pieza es cómo Biden se ha aprovechado de estas grietas, así como China se aprovechó del abandono de Estados Unidos, ahora Estados Unidos se está aprovechando del abandono de China. Y ya ve que últimamente China, pues digamos, por decirlo menos, no le está pasando tan bien, ¿no? Otro tema, en cambio, es el que tiene que ver con Taiwán. Mientras China está peleando de manera cada vez más agresiva su intento de apoderarse de la isla de Taiwán, y Estados Unidos ha dicho que está dispuesto hasta mandar tropas para defender la independencia de Taiwán. Ya lo hizo China con Hong Kong, le quitó toda autonomía, ahora quiere quitarle toda independencia a Taiwán. En Hong Kong nadie metió las manos, pero dice Estados Unidos, en Taiwán sí va a meter las manos porque pues ahí se produce buena parte de los chips del mundo. Entonces, pues si China controla eso, controla todo. Entonces no lo vamos a permitir. Pero lo que cuenta el New York Times en su portada de hoy es que los ciudadanos de Taiwán, conforme esta presión china ha crecido, y mire que los ciudadanos no quieren que China se apodere de Taiwán, acaban de votar por un presidente antichino, casi le diría yo, dudan mucho de que sea genuino el apoyo de los Estados Unidos. No los culpo. Después de todo lo que hemos visto, pues sí, no está para culparlos. El propio New York Times pone en su portada hoy foto, no es cierto, no fue hoy, fue el sábado, foto y reportaje sobre las mujeres combatientes en Israel. En medio de la guerra contra Gaza, por primera vez están teniendo tanta participación las mujeres soldad en el ejército de Israel. Y cuenta, de hecho, la historia de una capitana, la capitana Amit Busi, que comanda un batallón de 83 soldados, más o menos la mitad hombres y la mitad mujeres. Pero cómo la presencia de las mujeres, y pone las fotos ahí de las mujeres en un breve descanso, digamos que con un equipo de combate total, ¿no? Dentro del ejército, como el peso de las mujeres es cada vez mayor en el ejército de Israel y en esta guerra que está lanzando, que ha lanzado ya en contra de Hamas y en contra de Gaza y en contra de Palestina, porque hoy por hoy, que por cierto se fue uno de los temas prácticamente en toda la prensa el fin de semana y hoy, la gran disyuntiva entre Israel y Estados Unidos, el choque entre los dos grandes aliados. El gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel dice, ya estamos a punto de acabar con Gaza. No va a haber un Estado palestino. Y entonces tanto Estados Unidos como Europa empiezan a meter la presión y dicen, a ver, si ya sabemos que estás a punto de acabar con Gaza, ¿qué va a pasar después? Tiene que haber un Estado palestino. Y esto ha generado enormes grietas entre Israel, su principal aliado de Estados Unidos, que es Estados Unidos, y su segundo principal aliado, que es Europa. Como diciendo, espérate, ¿cómo que no va a haber un Estado palestino? ¿De qué estamos hablando? O sea, siempre hemos platicado que tiene que haber dos naciones, Israel y Palestina. ¿Cómo que no va a haber Palestina? Pero esta es la idea de Benjamín Netanyahu, no necesariamente de todos en Israel, no de todos los políticos. Y de hecho, otra de las cosas que estuvo muy presente en la prensa internacional este fin de semana es la acelerada pérdida de apoyo de Benjamín Netanyahu dentro de la coalición gobernante. Ahí es un régimen parlamentario, entonces... pues digamos que varios partidos se unen y dicen, órale, pues no me caes muy bien, pero voy contigo, prefiero que gobiernes tú a que gobierne el otro, y a cambio de eso te doy unos puestos en el gabinete. Que se sepa, no se reparten notarías, pero uno nunca sabe, ¿no? Pero sí se reparten, pues, ministerios, secretarías de Estado, etcétera, puestos clave. Y está quebrándose la coalición gobernante. Algunos partidos han dicho, ya tiene que haber elecciones, hay que sacar a Netanyahu porque este nos condujo a la desgracia que inició el 7 de octubre en nuestro territorio con la invasión y ataque terrorista de Hamas. Él es el responsable de lo que está sucediendo en Gaza. No necesariamente estamos de acuerdo con él, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pieza en el New York Times tiene que ver con el VIH y las nuevas reglas de Uganda en contra de la comunidad gay. Por décadas hubo una gran campaña de salud en Uganda en contra del VIH. Y prácticamente redujeron 90% los casos de VIH en 30 años, digamos, en 1990 a 2020, ¿no? 2019. Pero resulta que a partir del año pasado, aprobó el Congreso de Uganda, y mire que es un país... no le voy a decir tan abierto al turismo como Ruanda, pero que sí se está abriendo al turismo cada vez más, y a Occidente y demás, una ley anti-homosexuales, así se llama, la ley anti-homosexuales, es el nombre oficial, que amenaza con revivir la epidemia de VIH, porque pues ha hecho que la comunidad LGBT tenga miedo de pedir asistencia médica o se le niegue asistencia médica, porque esta nueva ley criminaliza el sexo consensuado entre dos adultos del mismo sexo y exige a los ciudadanos que reporten a cualquier persona sospechosa de tener actividad homosexual un mandato que no exceptúa a los trabajadores de la salud. Bajo esta ley, simplemente tener sexo con una persona, tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, puede significar la pena de muerte. Así se aprobó el año pasado en Uganda. Bárbaro, ¿no? Otro tema geopolítico central está sucediendo, así como hay pleito entre Estados Unidos y China, hay pleito también entre China e India. China e India se han estado peleando muchísimo. De hecho, hay una parte de India que está, si ustedes ven el mapa, pues casi desprendida de todo el país. O sea, uno pensaría que es otro país, porque literalmente las une un pedacito que ha de ser unos cuantos kilómetros. Creo que son como 60 kilómetros, un pasaje. Imagínense lo que son 60 kilómetros en el mapa del mundo, no se ven. Entonces, usted ve el mapa de India y ve que a la derecha de India, arriba, ¿no?, mucho más chiquito, está Bután, y luego ya mucho más arriba, más grande, está China. Ah, bueno, pues abajito de Bután hay un paso que es India, y luego a la derecha de Bután todavía hay un cachote que es India. Bueno, pues parece que hay intenciones de China de controlar ese pedacito. Ahora sí que, como si fuera la pluma del fraccionamiento. Entre muchas otras cosas que han tensado las relaciones entre China e India, pero ahora el Financial Times puso en su portada la semana pasada cómo las Maldivas, este, pues digamos, paraíso turístico, se han vuelto un centro de esta disputa, porque el grueso del turismo de Maldivas era de India. Y resulta que las autoridades de Maldivas empezaron a cortar sus lazos con India. Había un grupito de militares de India en Maldivas, ya lo sacaron porque oficialmente dijeron: nos vamos a acercar a China. Y como nos vamos a acercar a China, China nos está pidiendo que se vayan los de India de aquí, pues se van. Entonces los de India dijeron: ah, con mucho gusto. Entonces el primer ministro Narendra Modi de India decidió ese día empezar una campaña en Twitter para promover que la gente deje de ir de vacaciones a Maldivas y se vaya a otras playas muy parecidas que están del lado de India. O sea, que hay venganza económica. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
Reiterando el saludo, Carlos, muchas gracias. La NFL, los playoffs, de los cuales ya hablábamos de entrada, sirviendo un poquito de paño de lágrimas de mi querido Duende y sus Bills de Buffalo eliminados. ¿Cómo se va a definir quién va a disputar el Super Bowl en Las Vegas? Por un lado, la final de la conferencia americana, para términos prácticos, pensando que el Super Bowl es la final, pues algo así como la semifinal. La final de la americana, los Chiefs de Kansas City, encabezados por el gran Mahomes y por Kelce, enfrentándose a los Ravens de Baltimore, que hicieron buenos los pronósticos y ganaron con holgura su partido frente a los Tejanos. Por el otro lado, el domingo, porque el Kansas contra Baltimore será el domingo 2 de la tarde, el mismo domingo a las 5:30 de la tarde, se van a enfrentar los Detroit Lions, los Leones de Detroit, y los 49ers de San Francisco, los 49ers de San Francisco. Detroit, que pudo echar fuera a los Bucks de Tampa, un buen partido. Tampa hizo lo que pudo y hasta donde pudo, hasta que al final ya no le alcanzó. Al tiempo que San Francisco, ¿cómo sufrió contra los Packers de Green Bay? Green Bay puso el corazón, Green Bay lo puso todo, San Francisco por muchos momentos parecía condenado y finalmente lo saca. Así que los dos equipos con la mejor marca de cada conferencia han avanzado, Baltimore sin mayor problema, San Francisco llevándose un susto enorme. Cambiando de tema, Carlos, este fin de semana en España una polémica enorme de la cual se va a hablar por mucho, mucho tiempo. El Real Madrid se enfrentaba al Almería, es el colero, es decir, el equipo que marcha en el sótano, en el último lugar, no había ganado en todo el campeonato. Y sin embargo, al medio tiempo, el Madrid caía 2-0 frente al Almería, que ponía todo el corazón y todo el espíritu. Y el Madrid, quizá un tanto cansado por los tres clásicos consecutivos, o quizá confiado, o quizá con desidia, en el segundo tiempo empezó el huracán de decisiones, videoarbitraje de por medio. La primera, el penalti concedido al Real Madrid tras una mano que iba a ser el 2-1. La siguiente, porque después del 2-1 cayó un gol de la Almería, mismo que fue invalidado por el VAR. Esta decisión, para cómo se está pitando, me pareció adecuada y sin polémica. Y sobre todo, el empate a 2 del Real Madrid. Una acción en la que, por un lado, se podía ver una falta de Vinicius, pero sobre todo, si Vinicius, el atacante brasileño del Madrid, impacta el balón con el brazo para mandar al fondo. Las tomas no son claras y el VAR tiene que intervenir. Cuando las tomas dan absoluta claridad, dan una evidencia elocuente, indudable, para hacer una corrección. Finalmente el gol de Vinicius subió al marcador, los jugadores de la Almería enojadísimos, el partido que se alargó demasiado por estos tres parones con videoarbitraje, y por ahí del minuto 100, ya 10 de compensación, aparece el tanto de la victoria para el Madrid a través del infatigable y de momento de los mejores laterales del mundo, Dani Carvajal, cerrando una pinza, un partido que tuvo de todo, una chilena que casi es un golazo de Bellingham, pero sobre todo el escándalo que va a durar mucho, porque terminando este juego vino el del Barça y Xavi Hernández decía, es que va a ser imposible ganar esta liga, yo ya lo he dicho, la liga ya está arreglada para que el Madrid sea campeón, el escándalo va a seguir, se han colocado los audios, se ha dicho demasiado. Pero me parece que ese gol de Vinicius hacía falta mayor evidencia para pedirle al árbitro que lo viera y sobre todo que lo concediera. El Madrid gana. El Barça al tiempo se impone al Betis en un partido marcado por lo que acontece de entrada. El homenaje de despedida para Andrés Guardado desfiló con los elementos del Betis, sus todavía compañeros y los rivales, los del Barça, haciéndole un pasillo. Apareció con sus hijos, luego se integró su esposa y Guardado recibió un uniforme, recibió unas aclamaciones y se escuchaba constantemente en el estadio Benito Villamarín en Sevilla el canto del Cielito Lindo, que o toma la melodía del Cielito Lindo pero corea el nombre de Andrés Guardado. Así que así termina lo de Guardado con el Betis, ya está para ser presentado por León el día de mañana. Y el cuadro del Barça que logra imponerse 4-2 en este partido al conjunto bético, un partido muy intenso, que el Barça se vio mucho mejor de lo que había sido en las últimas semanas. Carlos, también complementar la actividad del fútbol mexicano, las Chivas juegan bien, pero no les alcanza. La pegada de Tigres termina por imponerse, el América domina al Querétaro y saca la victoria, Pumas que cae, el equipo de Cruz Azul que no pudo ganar, Rayados que gana en Torreón, ya decíamos lo que aconteció después, el trágico accidente y la muerte de la aficionada de Rayados, más los que se mantienen en gravedad hospitalizados, esperando mayor información y entendimiento de si lo que sucedió, como decíamos antes, fue un mero accidente vial o si bien fue una persecución directa por tratarse de aficionados de Rayados en la comarca lagunera. Carlos, un abrazo. Adelante.
Quedamos pues, mi querido Beto Lati. Muchísimas gracias. Alberto Lati, Los Deportes, aquí en W Radio.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
2:47 p.m. la información en W Radio. Vamos a Coahuila para saber más de lo ocurrido anoche a las puertas del estadio de Torreón con respecto a los detenidos y los heridos. Muy buena tarde, Antonio Moreno, cuéntanos.
Arely, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente continúan las investigaciones. Ya hace unos momentos el fiscal general del estado acaba de confirmar que este hecho ya se investiga como un mero accidente vial. Descartan que incluso haya estado involucrado un agente de la policía y tránsito de la ciudad de Torreón. quien también lamentó los hechos y también está pidiendo que se investigue y se llegue a un acuerdo sobre los hechos es el gobernador del estado, Manolo Jiménez. Estas son sus declaraciones.
Sí, bueno, lo que sucedió ayer allá en Torreón ya se está investigando a profundidad por parte de la fiscalía para determinar las causas de este lamentable suceso. Y bueno, a partir de ahí, ya que tengamos muy bien, porque ahorita hay muchas especulaciones, ¿no? Hay un par de versiones. Entonces, yo pienso que es importante que la fiscalía haga a profundidad la investigación para saber qué pasó y a partir de ahí hacer una ruta y hacer una estrategia en conjunto, pues con el municipio, con las autoridades regionales.
Por último, te informo, Arely, amigos, que los lesionados ya se recuperan en el Hospital General de Torreón. Los restos de la mujer de 40 años que desgraciadamente murió serán entregados a sus familiares para ser velada en la ciudad de Monterrey.
Muy buena tarde. Gracias.
Buenas tardes.
En Así las Cosas con Loret, el periodista Marco Levario Turcot se refirió a la salida de la periodista Susana Uresti de Milenio. Dijo que desde la mañanera se ejerce presión y que esa es una forma de censura o de intentar hacerlo.
Sí podemos decir que hay una coordenada que explica estos actos que son de coerción cotidiana del presidente, que amenaza a los medios de comunicación, como lo hizo comenzando el año con Radio Fórmula, con los concesionarios de Radio Fórmula, por tener contratados ahí a Ciro Gómez Leyva y a Joaquín López Dóriga, como lo hace contigo sistemáticamente, descalificándote y difamándote, en vez de, en efecto, digamos, iniciar un intercambio en donde diga, yo tengo otros datos y mis datos son estos, pero como no puede desmentir todas las revelaciones periodísticas, pues lo que hace es iniciar una campaña enorme, porque también hay una tercera coordenada con la que hay que evaluar lo que dice Azucena, que es las plataformas digitales del gobierno de la República la han defenestrado de una manera terrible en las últimas 72 horas, llenándole de adjetivaciones, difamándola, mintiéndose con su vida privada. Es terrible.
En W Radio, el doctor Javier Tello, analista y consultor en temas de salud, dijo que la megafarmacia es un error desde la ocurrencia del presidente. Combatir el desabasto no será posible con este almacén en el Estado de México, sobre todo por lo opaco de sus datos. Lo que hay, dijo, es un centro de acumulación de cosas, no de distribución, y que es una evidencia que demuestra precisamente que es un call center ineficiente y caro.
Si no fuera tan trágico, realmente sería de risa. ¿Cómo les gusta manejar números extraños? Porque nos dicen que en este momento la farmacia tiene 1,000,000 y quién sabe cuántos mil productos, de quién sabe cuántos miles de claves, pero ¿qué crees, Carlos? No te dicen cuáles. O sea, yo no sé si tienen 1,800,000 piezas de paracetamol o de qué estamos hablando. Esta ni por error es la solución. Esto no venía a nada. Fue una ocurrencia, fue un verdadero disparate.
Importante, se amplían los horarios de los módulos de atención del INE hasta las 12 de la noche. Recuerden que vence el plazo para sacar la credencial y el cambio de datos. Para aquellos que la perdieron o que se las robaron, el plazo concluye el 8 de febrero. En Estados Unidos, la Corte Suprema permitió que la patrulla fronteriza se retire el alambre de púas que está en la frontera entre Texas y México. El fallo favorece al gobierno de Joe Biden y un fuerte revés al gobernador Greg Abbott, quien instaló el año pasado el alambre de púas cerca del río en Eagle Pass para frenar el flujo migratorio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.